Vamos a orar un momento. Yo sé que hemos estado orando, pero vamos a tomar este tiempo para orar por la predicación que vamos a tener en esta noche. Señor, venimos ante tu presencia. Con el deseo, Señor, de buscar más de ti. Porque realmente, Señor, en este mundo no hay respuestas. No hay respuestas verdaderas que duran, que tienen fuerza, que tienen estabilidad, sino que solamente en ti, Señor, encontramos la verdad. Solamente en ti encontramos lo que es eterno. Solamente en ti encontramos lo que es puro. Y Señor, en esta noche queremos buscar de tu presencia. Queremos olvidarnos de nosotros mismos, de problemas, situaciones. Queremos poner a un lado hasta las cosas que nos agobian, que nos preocupan, Señor. Queremos poner todo eso a un lado. Y queremos enfocarnos en ti, en tu palabra, Señor, para que tú nos enseñes. Sabemos que como cualquier semilla que tiene que caer en tierra fértil para poder dar raíces, para poder crecer, para poder florecer, para poder dar fruto, Señor, de la misma manera tu palabra tiene que caer en un corazón, en una mente donde la tierra está preparada, que está lista para recibir esa palabra tuya, Señor. Señor, queremos ser buenos hijos. Queremos estar atentos a tu palabra. Y tú no nos puedes enseñar, tú no nos puedes hablar si no tienes nuestra atención. En el Proverbios y en varios lugares en la palabra de Dios, tú nos dices, hijo mío, esté atento a la palabra, esté atento a la palabra, esté alerta. Señor, te pido, tú tienes nuestra atención, Señor. Te pido que nos enseñe, Padre, cada día más acerca de ti para conocerte mejor, Señor. Y te damos gracias por este privilegio de poder estar aquí en esta noche. De poder estar aquí en tu casa para adorarte. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche, estaba pensando acerca de la, para la, preparar el mensaje de esta noche, estaba pensando en lo que era la oración y la adoración. Y yo sé que hemos escuchado varios mensajes acerca de esto, pero que es un tema tan lleno de, tan profundo, que pudiéramos estar hablando de ella día tras día, tras día, tras día, porque hay cosas que aprendemos nuevas. Y estaba pensando en los dioses paganos en cuales en distintos tiempos bíblicos la gente seguía. Obviamente nosotros sabemos que la idolatría todavía existe hoy en día, no solamente con estatuas y distintos ídolos que existen, sino también con cosas en nuestra vida que son ídolos, cosas que nosotros buscamos. Pero quiero enfocarme en estos dioses paganos porque nos van a enseñar cosas acerca del verdadero Dios, que quizás no habíamos pensado en esto antes. Uno de los dioses paganos, dioses falsos, que la gente seguía, uno de ellos se llamaba Moloch. Y Moloch era el dios de los amonitas y los moabitas. Y le voy a dar los versículos bíblicos para que ustedes sepan, pero en 2 de Reyes 23:10, se ve que Moloch era un dios que demandaba un sacrificio. Y Sabemos que había un sistema, por ejemplo, entre los israelitas, el sistema de ser sacrificio para el perdón de los pecados. Pero la cosa, la diferencia que hay entre Jehová y Moloc, era que Moloc se ponía bravo. Nosotros sabemos que hemos escuchado de estos dioses que se ponen bravos y demandan un sacrificio para aplacar la ira de ese dios. Y lo que Moloc demandaba, de acuerdo al versículo segundo de Reyes, 20, capítulo 23, versículo 10, era que pasasen los hijos, los niños, a sacrificar a los niños a este dios. Los primogénitos, hijos y hijas, se presentaban a Moloc y los quemaban a este dios, un dios bien demandante, y no le interesa la persona que le está dando todo, ¿verdad? Los hijos, para uno es el todo de uno, le está sacrificando a los hijos, y hasta Dios mismo le dice que es abominación. Para él esto era una de las cosas más terribles. ¿Por qué la gente seguían a Moloc? No entiendo. Un Dios tan terrible, tan demandante, que no le interesa el corazón ni la vida de las personas que se estaban presentando para el sacrificio. También vemos en los dioses viejos, estos antiguos, paganos y falsos, a Baal. Y Baal, por ejemplo, es uno de los ejemplos, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 26 al 28, está, si ustedes se recuerdan, esa etapa bien famosa entre el profeta Elías y los profetas de Baal. Habían 450 profetas de Baal y un profeta del Dios verdadero. Y fíjese, es un momento en la historia de Israel, bueno, esto sucede varias veces en la historia de Israel, donde la gente no sabe a qué Dios seguir. Oye, qué triste cuando el pueblo de Dios no sabe a qué Dios seguir. Están tan confundidos, están escuchando tantas cosas. No que eso no vaya a suceder hoy en día, que el pueblo de Dios esté confundido en ningún momento. Pero viene cualquiera con su canto y ya. Ah, pero mira para eso. Y Elías está cansado, ha estado escondido en cuevas, ha tenido que estar por acá escondido y ya está cansado. Y Dios le da la oportunidad y, como se dice en inglés, hay un showdown entre lo bueno, lo que es santo, lo que es puro y la maldad. Y en este momento Elías dice, bueno, vamos a ver, porque él le pregunta al pueblo, ¿quién es Dios? ¿Jehová o Baal? Y el pueblo se queda calladito, no saben. Y entonces le dice, bueno, vamos a hacer esta prueba, el Dios que mande fuego a un sacrificio que vamos a preparar aquí, cada uno, los sacerdotes, los profetas de Baal, van a hacer van a preparar su sacrificio, yo voy a preparar el mío y no vamos a tener agua en nada de esto, y el que pueda traer fuego del cielo, ese va a ser Dios. Y el pueblo dijo, ¡ay, está buena la idea! Parece que tenían que estar entretenidos, porque para ellos esto era una novedad. ¡Ay, qué interesante! Vamos a ver quién es Dios. Pero la cosa es que después de esto, las cosas no cambiaron, la gente siguieron perdido y confundidos. Quiere decir que hay otro problema, pero vamos a seguir. Y en la historia, en ese momento, vamos a ver, quiero leerle exactamente cómo actuaron los profetas de Baal. En el versículo 26, del capítulo 18 de Primera de Reyes dice: y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos se estaban desesperando, y se ve aquí en el versículo 28, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban, se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre. Así que no era algo nuevo, era algo, una costumbre, que se cortaban hasta chorrear la sangre sobre ellos. Yo me acuerdo estar en la escuela dominical y nos enseñaban unos fotos, unos dibujitos de los profetas de Baal, y se estaban con sangre. Yo siempre hallé que hay que gente más fea, todo lleno de sangre. Pero piensen esto: adorar a un Dios que tienes que estar horas y horas y horas clamando, no contesta, te estás desesperando, te pones a cortarte, porque este es un Dios que no tienes una relación con Él, no es un Dios que tú puedes decir: ay, Dios mío, por favor, pon tu mano en esta situación. ¿No hay que cortarse aquí para tener la atención de Dios? ¿No hay que estar gritando para que Dios nos escuche? Dios nos escucha si estamos con un corazón contrito y humillado ante Él. Y vamos a mirar eso más. Pero cuando comparamos esto a Elías, que después, cuando terminan ello, nada más que habla y dice, y Dios inmediatamente manda fuego y responde, y se ve el poder y la soberanía de Dios, se ve una diferencia muy grande entre Baal, el Dios falso, este que demanda estos sacrificios, estas cosas. Yo he visto personas hoy en día caminando por la calle. Yo me acuerdo una noche que estaba comiendo en Wendy's y había un muchacho que estaba cargando un santo en su mano y iba corriendo en la lluvia, y corría y corría y corría. Y yo no sé por qué, pero después salimos de ahí, fuimos como a 3, 4 o 5 millas y todavía estaba el hombre corriendo. Y yo decía: óyeme, ¿por qué sirve, o a quién servirá ese muchacho que está con tanta fe y con tanto sacrificio para ese santo que tiene en su mano? ¿Por qué hay tanta confusión acerca de quién es el Dios verdadero? También vemos, el tercero que vamos a mirar es la estatua de Nabucodonosor. Si ustedes se recuerdan, en el libro de Daniel, y vamos a estar mirando eso, en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 3, si van conmigo ahí, Nabucodonosor, que pensaba que él era el rey de los babilonios, él pensaba que él era el hombre, bueno, era en ese tiempo el hombre más poderoso del mundo. Y él parece que tuvo una idea: voy a hacer una estatua. Y esa estatua, todo el mundo cuando escucha, vamos a ver aquí, dice en el versículo 4, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Así que aquí vemos un Dios hecho por un hombre, y él se cree tan importante, porque esto es un Dios para el ego, es un Dios por orgullo, es un Dios que mira el poder que yo tengo, que yo puedo hacer un Dios, yo puedo hacer una estatua y proclamar que es un Dios, y todo el mundo, al escuchar el sonido de la trompeta o de lo que él toque, la música que él toque, hay que todo el mundo tirarse en ese momento a adorar ese Dios. Imagínense que usted vive en ese, o que Obama haga este cambio ahora, ¿verdad? Y se escuche algo por ahí, tiru, 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 y a lo mejor tú te estás bañando, a lo mejor le estás dando la comida a los perros, a los gatos, a lo mejor estás cortando un gajo en la mata de aguacate, a lo mejor estás haciendo algo, y de repente escucha la música, tienes que dejarlo todo. Porque de acuerdo a esta ley que Nabucodonosor, no era la ley esta que Nabucodonosor había puesto, no era aceptable quedarte haciendo, siguiendo tu camino. Hay muchos de nosotros que sabemos que hay una ley, pero no la hacemos. No hay nadie mirando ni vigilándonos y no la hacemos. Llegamos a un stop. Y no hay nadie, no hacemos un stop completo, sino que vamos así un poquito lento, no viene nadie, y seguimos nuestro camino. Pero Nabucodonosor decía, no, todo el mundo tiene que parar lo que está haciendo, porque yo tengo aquí el poder, y todo el mundo tiene que parar y adorar esta estatua. Un Dios que quiere, que está interesado en el espectáculo. Un Dios que está interesado, y claro, no es un Dios de verdad, un Dios falso, pero todo es como luce. Es todo para que demostrar el poder. No es acerca del amor, no es acerca de lo que puede hacer por la persona. Es todo para que todo el mundo vea su poder. Así que vemos distintos dioses que lo que la gente que lo adoran, las cosas, son sacrificios locos, son actividades, adoración que es manipulación de las personas, y también vemos actos de egoísmo y de orgullo para que la gente vea el poder. Ahora, la pregunta que yo le hago a ustedes es, ¿qué es lo que Dios requiere de nuestra oración? ¿Esto es lo que los dioses falsos requieren? ¿Esto es lo que los dioses que no son verdaderos requieren? Y a veces se nos olvida que las cosas que Dios requiere de nosotros son simples, son cosas que no tienen que ver con el espectáculo, para que todo el mundo vea, es algo sencillo. Vamos a mirar en el libro de Mateo, capítulo 6. Versículo 5. Mateo, capítulo 6. Versículo 5. Jesús toma el tiempo de hablarle a sus discípulos, hablarle a la gente que le están siguiendo, y le dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué nos está diciendo con estas palabras? Cuando tú ores, no es para que todo el mundo lo sepa. En esos tiempos, los fariseos en particular, ellos tenían distintas personas alrededor de ellos con trompetas. Cuando iban a dar dinero, mira, el fariseo tal y tal le va a dar dinero. Y todo el mundo, para que lo vieran. Él dice aquí, lo mismo pasa con la oración. Y no es que no es malo orar en alta voz en la iglesia, eso no es lo que estoy diciendo. La cosa es la actitud, ¿qué es lo que está atrás de la oración? El principio es que cuando tú vas a orar, es algo genuino. No son palabras, no hay una serie de palabritas que nosotros podemos decir para poder cambiar la mente de Dios o manipular a Dios. Sino al contrario, es algo genuino, es una relación. ¿Se acuerdan que vimos cómo fue la cosa con esos dioses paganos? No había relación. A ustedes no es algo increíble que el Dios que hizo el universo. Cuando miramos, yo sé que en Miami no podemos ver mucho las estrellas, pero cuando tú miras las estrellas, cuando tú miras a veces cuando el sol está bajando y tú ves el cielo y los distintos colores. Cuando tú ves una flor, o ves un animal, o ves un niño, cuando ves a Aarón caminando por ahí, ese Dios que hizo esas cosas que nosotros ni podemos empezar a entender cómo Él los hizo, ese Dios le interesa tener una relación contigo. Te conoce por nombre. ¿Sabe los cabellos que tienes en la cabeza? Estás al tanto de tu vida. Él sabe lo que tú vas a orar antes de que lo digas. Ese Dios es un Dios relacional. Entonces, eso quiere decir que demanda algo de nosotros para mantener una relación genuina. Quiere decir que tenemos que tener una conversación real, ¿no? Hay conversaciones que nosotros tenemos a diario que son conversaciones, vaya, superficiales, ¿verdad? ¿Cómo tú estás? Yo estoy bien. ¿Y tú? Bien. No, que esto. Una conversación, vaya, fácil, superficial, no estamos entrando en mucho detalle. La persona no quiere saber mucho detalle, solamente algo para poder, mira. Y seguimos. Pero cuando paramos y tenemos una conversación genuina, una conversación profunda, es una conversación donde tú demuestras lo que está en tu corazón. Eso no puede ser una conversación de 2 minutos. No puede ser una conversación, tiene que ser una conversación donde tú puedes parar lo que estás haciendo, no estar interesado quién está escuchando, no está escuchando. Bueno, es lo que dice, Jesús dice que es mejor, vamos a mirar versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, me recuerda a Daniel, bueno, un poco, y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En otras palabras, no tenemos que estar proclamando que nosotros estamos orando. Ora. Ora. Y ora aquí es mejor que sea sincero y callado que hablar mucho y que no sea sincero y genuino. Nuestra oración tiene que ser genuina, tiene que ser real. Aquí también en el versículo 7 dice, llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Sabemos que a veces, no sé, en inglés se dice automatic pilot. A veces cuando nosotros estamos en automático, estamos cansados. Hemos tenido un día largo. Y estamos orando la misma oración que oramos los otros días, porque ya tenemos una rutina. ¿Verdad? A veces nos sucede. La oración número 6, Señor. La oración número 20 para la comida. Porque tenemos nuestra rutina. Y a veces cuando tenemos nuestra rutina, perdemos el sentido de por qué estamos orando. A veces entramos en listas de necesidad. Señor, necesito esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y no se te olvide que también me falta esto y esto y esto y esto y esto. Y esta persona me pidió oración. Y eso no es malo. Pero cuando nuestra oración es solamente nosotros pidiendo, pido, 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 Dios no hay manera de manipularlo. Dios no hay manera de decirle. Nosotros podemos expresar ciertas cosas que nosotros tenemos necesidad o pedir cosas. Pero hay que parar a veces. Yo a veces en mi oración, yo digo, bueno, yo no voy a pedir nada en esta oración. En esta oración simplemente yo voy a adorar. O en esta oración simplemente voy a enfocarme en su grandeza y dejar a un lado mis necesidades. Porque a veces es yo. En la oración es acerca de Dios, no es acerca del yo de nosotros. Pero aún en nuestras oraciones estamos nosotros ahí metidos. Quizás debemos de decir, bueno, Señor, yo voy a enfocarme primero en quién tú eres, en tu grandeza. No voy a entrar en las palabras que yo sé, que yo pienso que van a cambiar esto, cambiar lo otro. A veces escuchamos distintas personas que dicen, bueno, tienes que decir estas palabras o tienes que decir esta frase, porque si tú dices esta frase, Dios tiene que actuar en tu favor. Ten cuidado con esas cosas. Porque Dios no puede ser manipulado. Nosotros, parte de nuestra oración es aceptar la voluntad de Dios. Es difícil aceptar la voluntad de Dios, pero cuando nosotros somos hijos, sabemos que todo lo que está en la voluntad de Dios nos conviene, aun cuando nos duele, aun cuando es difícil, aun cuando estamos pasando un valle, es por nuestro bien, porque somos hijos. También vemos aquí que en la oración dice, no hagáis pues semejante a ellos, hablando de aquellos que usan palabras vanas, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y yo he escuchado personas que dicen, bueno, entonces no hay necesidad de orar. ¿Por qué orar si ya Dios sabe las necesidades que nosotros tenemos? La cosa es que nosotros pensamos que la oración es para Dios en nuestra necedad, ¿no? Pero nuestra oración no es para Él, es para nosotros. Y hay momentos. De nuevo, no sé si ustedes han tenido esta experiencia, que cuando yo he estado en oración, Dios me ha demostrado distintas cosas acerca de mi vida, acerca de lo que está sucediendo en una situación que quizás yo no lo había visto de ese ángulo. Pero Dios me demuestra y me dice, mira, ¿has pensado en esto? ¿O has pensado en esta persona? ¿O has pensado en esta situación así? ¡Wow, Señor! No lo había pensado así. Es la oración ese momento donde nosotros nos unimos a Él. Cuando entramos a otro mundo, no al mundo este material, sino entramos en ese mundo, en ese ambiente espiritual, donde Dios nos trae a la mente, donde el Espíritu Santo nos trae a la mente su palabra, donde el Espíritu Santo nos trae a la mente distintas situaciones y nos enseña, nos redarguye. Lo que hiciste fue mal aquí. También vemos aquí la oración tiene que ser persistente. He escuchado personas que dicen, bueno, hace 2 semanas que yo he estado orando y el Señor no me contesta. Sí, a veces no es así. La palabra nos dice una parábola que vemos que dice, también le refirió Jesús una parábola, le voy a decir ahora dónde está, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, y le da la historia, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, quiere decir que estaba ahí todos los días pidiendo, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y yo sé que a veces para nosotros esperar es difícil. Esperar es difícil. Nancy, cuando tú orabas, y hubiera un momento que te cansaste, y todavía estamos orando ahí. Exacto. Y todos los días entra a orar y a pedir. Pero tú sabes qué, que no hay ningún momento en que Dios dice, wow, a mí se me había olvidado eso. Lo tenía aquí en la lista de las cosas de hacer. Ya había hecho este, el otro. Ah, sí, mira, aquí está la petición de Juan Valdés, que cambia a Daisy. Oye, mira qué buena es Daisy. Yo le voy a decir que Daisy es buena. Ah, mira, y aquí está el de Nancy, pero se me olvidó. Quizás mañana, porque yo tengo una cuota. Dios dice, no, tú sabes, nada más que tengo 100 peticiones al día, que ya eso es lo máximo que puedo hacer. Te toca entonces mañana, Nancy, porque Dios tiene su cuota. Dios no es así. La cosa es que Dios ve mucho más allá de que nosotros. Y lo decimos, amén, pero es difícil. Como esta viuda persistente en nuestra oración. Porque si este juez malo le dio lo que quería porque le molestaba, ¿cuánto más un Dios que nos ama, que sabe cuándo es el tiempo, cuándo es el tiempo. Sigamos orando por nuestros familiares. Yo sé que esa es una lucha para muchos de nosotros. Hijos, padres, tíos, primos, lo que sea. Y a veces nosotros sufrimos por ello. Porque nosotros, Señor, ¿cuándo es que van a entender? Y la cosa es que tú no ves cómo Dios está trabajando y trabajando y suavizando ese corazón. Porque hay corazones duros. Hay corazones y Dios actúa en amor, no para forzarnos, no para que seamos autómatas y hagamos su voluntad, sino que Él está interesado en cambiar el corazón. Si miramos en Miqueas capítulo 6, versículo 6, Miqueas capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Solamente esa pregunta nos hace entender que cuando venimos ante Dios en oración, no solamente tenemos que ser genuinos, no solamente tenemos que ser persistentes, sino que también tenemos que venir con humildad. ¿Cómo me voy a presentar yo a Dios? Hay momentos que ustedes se preguntan, óyeme, ¿por qué Dios me ama tanto? ¿Por qué Dios me ama tanto? No merecemos ese amor tan precioso que Dios nos da. La pregunta, ¿me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? En otras palabras, yo soy tan malo, tengo tanta necesidad, tuviera yo que hacer como la gente de Moloch, que siguen a Moloch, que tengo que darle mi hijo al Dios, a Dios para merecer que Dios me ame, que me atiende, que me escuche. Mas sin embargo, Dios es un amor tan precioso y tan puro que para nosotros no lo podemos entender. En esa relación que Dios demanda, que Dios quiere tener con nosotros. En esa relación, no, ustedes se dan cuenta que cuando en la caída del hombre, cuando nosotros entramos, el pecado entró en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, todas nuestras relaciones están scarred. Would you say that? Herida. De alguna manera u otra, cada relación que nosotros tenemos no va a ser perfecta, porque nosotros no somos perfectos. Nuestra relación con otras personas, nuestra relación con Dios y aún nuestra relación con nosotros mismos. Pero mucho más con Dios. ¿Cómo podemos nosotros entrar en la presencia de Dios? ¿Por qué nosotros, nuestro amor tiene un problema? A veces nosotros amamos a alguien y queremos ser posesivos y queremos dominar y queremos controlar en el nombre del amor. Pero no es así. Eso no es amor. Si miramos el amor de Cristo, es un amor que se entrega y es paciente Si miramos Primera de Corintios 13, ahí está todo lo que debe de tener el amor, ese amor perfecto que Dios nos da. ¿Qué dice aquí en el versículo 8? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. ¿Qué es lo que Él pide? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Porque en estas cosas se ven el corazón. ¿Dónde está el corazón del hombre? ¿Dónde está el corazón suyo, el corazón de la mujer? ¿Dónde está el corazón y se refleja en amar, en hacer justicia, en amar misericordia, en humillarte ante Dios? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Él lo que quiere es tener una relación con nosotros y que si lo amamos, si le seguimos, si lo escuchamos, es porque realmente queremos estar aquí. Cierro con esto. En estos días tuve la oportunidad de ir con Juan a ver a nuestro hermano Parisi. Y cuando estaba ahí, él estaba acostado en la cama y estaba bien angustiado por la cirugía que le iban a dar, que le iban a hacer. Todavía no había pasado por la cirugía. Y cuando hablamos de que él iba a poder venir a la iglesia y poder testificar, se le aguaron los ojos. Y en ese momento entendí, tú sabes que nosotros no nos damos cuenta qué bendición tenemos poder venir a la iglesia hasta que no lo tenemos. Cuando ya no tenemos esa oportunidad, la extrañamos, la valoramos. Dios nos colma de bendiciones. Nosotros entramos hoy a la iglesia caminando. ¿Cuántas personas pierden esa habilidad de poder caminar? Y nosotros tenemos esa bendición. Son cosas que nosotros, cosas simples. A veces pensamos que nuestras oraciones tienen que ser tan grandes, con muchas palabras y con nuestra oración, que sea simple, que sea genuina, que sea con una relación con Dios y que entremos ante su presencia humillamente, buscando realmente de su grandeza, dice, de su poder y de su sabiduría. Vamos puesto de pie.